Escuchas la noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas sobrevivir a más de 400 disparos? Parece imposible, ¿verdad? Pues nuestro próximo protagonista en la noche de COPE lo logró. Sobrevivir a más de 400 disparos. De hecho, para ser exactos, 414. Se llama Omar García, es jefe de policía de la Ciudad de México, un trabajo que le convierte en un objetivo de numerosas organizaciones criminales. De hecho, Omar es el policía más amenazado del mundo. Su gran labor y lucha incansable contra el crimen le ha hecho ganarse muchos enemigos, tantos que tiene que ir a todas partes rodeado de escolta. Muchos han sido los intentos de asesinato que ha habido contra él. El más grave ocurrió hace un año, cuando el cartel Jalisco Nueva Generación envió 20 sicarios que, sobre sus coches, dispararon indiscriminadamente contra Omar y los escoltas en plena calle. Contra todo pronóstico, Omar sobrevivió a esos 400 disparos. No lo hicieron sus dos escoltas, Edgar y Rafael, a quienes tienen presentes en todo momento.
Tengo contacto con las familias de Rafael y de Edgar muy seguido, más todavía con las de Rafa, porque nos conocíamos de muchísimo antes. Y duele esa pérdida, duele mucho la pérdida de los compañeros.
Ambos le acompañan día a día, sus fotografías se encuentran enmarcadas en el lugar en el que vive, el despacho desde el que trabaja cada jornada. Su labor no es nada sencilla, sobre todo si tenemos en cuenta su alto coste. El apenas salir a la calle, al estar amenazado en todo momento por diversas organizaciones que incluso intentan desprestigiarle. Sin embargo, toda esta situación no le ha impedido frenar en su trabajo. Combate el crimen en un país en el que cada año más de 30.000 personas son asesinadas, pero su incansable esfuerzo da sus frutos. Mejorar la situación en la Ciudad de México y hacer que su país sea un lugar cada vez más seguro.
Si te digo que soy un desastre besando por dentro, no me sigas el juego y te quedes en silencio. Así lo único que conseguimos son amores fingidos, complejos escondidos, sentimientos vendidos. Si por cualquier razón te parezco interesante, no me lo digas, que no quiero ir por delante. Si por cualquier loca razón esta vida te atrae, créeme cuando te digo que solo soy un cobarde.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Son las 3 y 9 minutos de la madrugada, las 2 y 9 minutos en Canarias. Estamos en directo en la noche de COPE y en un ratito vamos a recibir la visita de la psicóloga Silvia Álava. Acaba de terminar un trabajo coral con otros 14 psicólogos. Un libro en el que abordan el arte de aprender jugando. Qué bien nos hubieran entrado las cosas, Estefanía, si nos las hubieran enseñado jugando.
Efectivamente.
Nosotros es que somos
y
de
no
la generación,
¿no?
De la letra con sangre entra. ¿Se ha oído, no? Pues así tenemos la cabeza. Bueno, pues ojalá hubiéramos aprendido las cosas jugando. Y es que jugando se aprende mejor y se queda mucho mejor en nuestra memoria. Adquirimos o adquieren nuestros niños autonomía, seguridad, mejora su autoestima, las habilidades sociales, vamos, que lo tiene todo. Ahora, que mejor que lo explique ella, Silvia Álava, que es la experta. Y casi que así, como un juego y no como un agobio, debería ser eso de organizar las vacaciones. Pues nada, ¿qué te parece si nos vamos de vacaciones a la playa o a la piscina, que es lo que estamos hablando con nuestros oyentes?
Sí. Y hay gente muy diva y con mucho estilo a la hora de tomar el sol
no
y de refrescarse. Sí, por ejemplo, yo creo que, por lo que nos cuenta Pablo, él es un divo de estos que van a la piscina. Se sientan en el borde de la piscina,
¿sí?,
meten las piernas, se reclinan un poquito hacia atrás para tomar el sol y usan un pulverizador para refrescarse.
Donde más disfruto un día de calor es en la piscina. Sobre todo los días de 38 o 40 grados donde no se puede ni salir a la calle, estar todo el rato en el bordillo refrescándome y tener siempre un pulverizador a mano para poder echarme agua cuando estoy en el césped.
Pero esto es un crack, que si era un divo, pero es que es un crack, es una idea excelente.
Es una idea excelente.
Bueno, cuando más de una... ¿Por qué no se me ha ocurrido antes?
Efectivamente.
Tanto pulverizado para limpiar los cristales y no tengo uno para mí.
Ya te veo comprando uno mañana.
¿Qué digo? En cuanto salga.
En cuanto salgas.
Si hay un 7-Eleven por ahí abierto, paro yo para comprar el pulverizador.
Yo prefiero más los paseos por la playa, como ¿sí? Ana. Sí.
Hola, buenas noches. La verdad que me gusta pasear en verano, si puedo, por el orillito del mar, en la playa, así, con los pies, tal. Pero tampoco me gusta pasar muchísima calor. También me gusta la piscina, porque es algo más limpia. Pero la verdad es que la brisa marina se pasa mucho menos calor y aguantas todo lo que echen. Feliz verano para todos.
Feliz verano, Ana. Es verdad, lo de la brisa es impagable, la brisa marina.
Y ver el atardecer en la playa.
Wow.
Eso no tiene precio.
Eso es lo positivo. ¿No os han quejado de las algas todavía?
No. Claro, es que según a qué playa vayas, no te encuentras con las algas.
Van y vienen, van y vienen. Bueno. Como la canción de Setangana. Que van y vienen, que van y vienen. Más mensajes de los oyentes.
Mira, Fernando Ruiz nos escribe a Facebook. Buenas noches, pues yo soy de cerveza fresca a la sombra mientras veo a mi cría bañándose en la piscina que le hemos puesto este finde en casa de la abuela.
Pues no está nada mal. Pero es siempre cerquita de los pequeños.
Eso es. Sí, es que son muchos los padres que dejan a los niños en la piscina y... los vigilan desde cerca.
Pero ni aunque haya 10 centímetros de profundidad de agua, siempre cerquita de los
eso
peques.
Es. Bueno, seguimos esperando más mensajes.
Venga, al 661-201-512. Y también te leemos en Twitter y en Facebook. Estamos en @lanochecope.
Ay, María Pen. Ay, María Pen.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Solo busco un puerto oscuro donde anclarme y esperar a que baje la marea y te vuelva a divisar. He encontrado en este otoño lo que no busqué jamás, una isla y un tesoro que me arruga en el mar. Si te busco te vas, si te miro quizás, pero cuando apareces todo empieza a brillar. Si te busco te vas, si te miro quizás, pero cuando aparece, se para el mar.
Estamos viviendo una época cuanto menos extraña, ¿verdad? Tenemos que alejarnos de quienes más queremos para poder salir. Hemos tenido que encerrarnos, normal, que más de uno y más de una se encuentre perdido. El cantante Chus Navajo viene hoy a presentarnos su último single, El Pirata Perdido. Un pirata que en lugar de echarse a la mar para vivir aventuras, prefiere quedarse en puerto y esperar a que la marea baje, que incluso quiere que el mar se pare. Chus Navajo, bienvenida a la noche de COPE, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues bien, bien, todo lo bien que se puede hoy en día.
Y regresas con una canción costera, pirateando, con este pirata perdido. La letra habla de una historia de amor marinera, pero tú eres de Madrid. ¿Por qué este amor por el mar que te aleja tanto del asfalto?
Bueno, probablemente sea el mar lo que más he echado de menos, ¿no? Estos largos meses. Y el mar siempre es algo que me inspira mucho, a lo mejor por esto de ser de Madrid, ¿no? Siempre que llegas ahí al final a la costa, cuando podemos salir a tocar, siempre tienes la suerte de cada poco tiempo llegar a unas de los límites, ¿no? De la península y ver el mar. Y para mí es algo muy muy inspirador y muy que cura también mucho.
Chus, ¿y dónde se pierde este pirata? ¿En el mar? ¿En puerto? ¿En estos tiempos raros?
Pues bueno, en estos tiempos raros. Este pirata se pierde un poco en la incertidumbre también y en sus esperanzas. Se pierde. Y lo que se pierde es encontrando una luz, ¿no? Un tesoro que no, que quizá no quería encontrar, pero ya le hace que no quiere volver a salir al mar, en realidad.
Este single forma parte de tu tercer disco en solitario, Caballería, pero con V, que también es el nombre del primer faro que se construyó en la isla Menorca. ¿Qué tiene que ver el mar para ti con tantas referencias en el disco y en concreto qué significa este faro?
Pues mira, el nombre viene del faro de Caballería, sí, un sitio que visité hace mucho tiempo y me impactó mucho. Y bueno, tiene dos imágenes, dos significados con el disco. Por un lado, representa un poco cómo ha sido el proceso creativo de este disco. Yo he escrito estas canciones, la mayoría de ellas sobre el año pasado, justo por estos meses, el confinamiento, que estábamos más encerrados, pero todo este, a lo largo de este año, yo terminando las canciones del disco. Y tienen las canciones un poco una búsqueda hacia adentro, un poco encontrar la luz que quizá nos faltaba un poco fuera, a ver qué me estaba pasando a mí también por dentro, y buscar, investigar ahí. Y esa idea de soledad, de encontrar una luz, a veces cada canción, cuando consigues escribirla y encuentras, te entiendes algo, es como ver un poquito la luz. La luz de ese faro, ¿no?, que viene y vuelve a desaparecer, como la musa.
Cada 12 segundos, ¿no?, decía la canción de Jorge Drexler, un faro en la oscuridad.
Sí. Cada faro creo que tiene, mira, el de Caballería tiene cada 10 segundos, porque lo estuve... Es un faro que tiene dos destellos cada 10 segundos, justo, dos cortos. Es muy bonito el mundo de los faros, ¿no? Que cada uno tenga su señal individual y original.
Algunos reconvertidos en estos tiempos incluso en centros culturales, porque muchos, también el mundo marinero ha cambiado, pues muchos ya no son habitables y se reconvierten en centros culturales. Aún queda alguno habitable, si no me equivoco, en la costa de Almería. Sí es bonita la idea de la soledad del farero. Estamos escuchando los primeros compases del Pirata Perdido y fíjate, ese ritmo de guitarra que tiene nos trae como aires a tango. Si agudizamos un poquito el oído descubrimos que en realidad esta canción es como una milonga, que es una música típica de Argentina. ¿Cómo conoces la música de Sudamérica y qué es lo que más te gusta de ella? ¿Que la atrapas y la traes, bueno, pues también a lo que te gusta hacer a ti, Chus?
Sí, pues efectivamente, con esta canción investigamos un poco en esos ritmos de milonga. A mí la música argentina y la música sudamericana me atrae mucho desde siempre, ¿no? También me ha atraído siempre mucho el rock argentino, pero también tengo la suerte de trabajar con profesionales de la Argentina también. Trabajo con una profesora de canto e interpretación, trabajamos mucho y ella ha sido cantante de tango muchos años. Luego Candy Caramelo, el productor con el que grabo, él también tiene mucha relación también con... Bueno, toco en Los Rodríguez también. Ella toca mucho con Calamaro y tiene mucho vínculo ahí. Entonces le propuse esa idea y entre los dos, que es como hemos hecho este disco, definimos este ritmo de... Que no era como estaba originalmente la canción. Sí. Sino era, yo tenía ganas de investigar un poco para allá. Y realmente llegamos ahí un poco con la idea de... Yo primero la probé como una habanera, que era algo más cercano para mí. También de música que he escuchado mucho en la costa, en Cataluña, ¿no? Que yo tengo familia ahí, siempre escuchaba esas canciones. Y investigando la habanera, al final deriva también el ritmo de la milonga y decidimos llevarlo por ahí.
Porque sí, porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque sí, porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. Déjame atravesar el viento sin documentos.
Nos hemos dado, Chus, un paseo por tus redes sociales y hemos visto que desde hace tiempo los lunes publicas un vídeo en el que cantas una versión. Venimos precisamente a hablar de la música argentina, de cómo te ha influido y precisamente... Te escuchamos aquí versionando Sin Documentos de Los Rodríguez. ¿Este es tu antídoto para enfrentarte al inicio de la semana cuando se hace dura? ¿Qué haces tú para empezar bien el día?
Sí, pues es una buena idea. Es una buena idea. Sí, los publico los lunes y yo, pues para empezar el día, hombre, la música siempre me viene bien. Para empezar el día, para acabarlo. Y tanto eso como también escribir. A veces lo utilizo más componer algo, aunque sean tres estrofas, ver qué sale. Yo sí que me gusta hacerlo habitualmente para empezar, para arrancar un día.
Desde bien pequeño estás relacionado, vinculado a la música. Con 5 años ya estabas en el conservatorio, aprendiste a tocar el violonchelo. La música te ha acompañado siempre, pero estudiaste algo muy distinto, porque eres ingeniero agrónomo, ¿no? Y trabajas o has trabajado dando clases de matemáticas y físicas. ¿Cuándo decides reenfocar tu energía y tu vida profesional? ¿O todavía lo combinas las dos facetas?
No, ahora mismo ya no lo combino. Ahora mismo me dedico solo a la música. Trabajo también, sigo en la educación, pero ya solo haciendo música. La música siempre ha estado ahí, por suerte. Tuve la suerte de aprender desde pequeño, así como decías, en la escuela de música, en el conservatorio. Y luego de estudiar ingeniería, pero siempre compaginaba, siempre estaba con alguna banda. Y la música siempre fue una parte de mí. Entonces, sí que hubo un momento, pues ahora ya cuando empecé con mi proyecto como Chus Navajo en solitario, ahí lo compaginé un poquito más, lo de trabajar más relacionado con la ingeniería, y hasta hace a lo mejor 4 años que ya me dedico plenamente a la música.
Pasemos a otro tema, no quiero hablar de eso. La casa está vacía y fría, la ropa en el pasillo me da la razón, ella me abandonó. Está todo guardado, hay cosas con candado, hay cosas que abandono para siempre, y hay un lugar vacío, es el que había pensado, solo para los dos.
Anda que nos lo paséis bien, ¿no? Con Candy Caramelo y esta versión de Andrés Calamaro, en este pasemos a otro tema. Ya nos has dicho que es uno de tus referentes. ¿En qué otros músicos te fijas a la hora de componer? Por ejemplo, si yo ahora cojo tu Spotify, ¿qué música sonaría? ¿Cuál sería tu lista?
¿En Spotify? Pues sí. Mira, ahora está sonando mucha, precisamente como estás escuchando milongas, música latina, música de habaneras, pero también suenan muchos artistas de aquí. De Pedro escucharías mucho, por ejemplo.
Qué bueno, sí.
Sí, artista que me gusta mucho. Bueno, claro, artistas Calamaro, Rodríguez, lo escucharías seguro también. Coque Maya también, otro artista para mí como ahora mismo muy referente. Y, no sé, María Rodés, por ejemplo, una de las que más he escuchado últimamente.
¿Tu nombre
artístico? Luego, pues a lo mejor... Sí, no, perdona, dime.
Tu nombre artístico es Chus Navajo. Tú antes formabas parte del grupo Los Navajos. En 2016 debutabais y hace 3 años empezaste la carrera en solitario. Me gustaría que a estas horas soñásemos despiertos. ¿Dónde te ves llegando en la música, Chus?
Pues... Y no suelo mirar muy hacia adelante porque quizá hay que poner tanta energía en el día a día que intento mirarme aquí, pero bueno, siguiendo y tocando en sitios, un poquito llegar a más gente y poder vivir tocando. Tampoco mi objetivo es como llenar un pabellón, no, salas y tocar y conocer a otros músicos y otra gente y que mi música pues tenga efecto en las personas.
Estamos hablando con Chus Navajo, hemos empezado con El Pirata Perdido, nos vamos a despedir de él. Muchísimas gracias por pasar este ratito de la madrugada con todos los oyentes de la noche. Les llamamos a nuestros queridos oyentes los búhos. Hoy hemos conocido la historia del Pirata Perdido, una historia que ha creado el cantautor Chus Navajo y que nos presenta en la noche de COPE. Un abrazo, Chus, cuídate.
Un abrazo, muchas gracias.
Encontrado en este otoño lo que no busqué jamás, una isla y un tesoro que me arruga en el mar. Si te busco te vas, si te miro quizás, pero cuando apareces todo empieza a brillar. Si te busco te vas, si te miro quizás, pero cuando aparece...
Escuchas la noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Son las 3 y 26 minutos, las 2 y 26 minutos en Canarias. ¿Alguna vez has escuchado hablar de las criptomonedas? Posiblemente así sea, no es para menos, y más con la popularidad que han alcanzado en los últimos años. Con ellas puedes hacer pagos por internet, incluso las aceptan en algunas tiendas. Hasta el momento no se encuentran controladas por ningún gobierno, aunque en países como El Salvador o Alemania ya han apostado por su uso. Incluso aquí, el gobierno de España se ha propuesto crear este año una moneda, una criptomoneda, una moneda virtual pública. Estefanía Salvatierra, buenas noches.
Buenas noches. Quizá todo este mundo de las criptomonedas te resulte nuevo, mi querido búho, pero ya han pasado 12 años desde que aparecieran las primeras y desde entonces su valor no ha parado de crecer. Te doy un ejemplo, Beatriz. El Bitcoin, que es una de las más famosas entre las más de 8.500 criptomonedas que existen. Costaba unos 84 euros entonces. Pues bien, hoy su valor llega casi a los 30.000.
¡Guau! Wow. Ha crecido.
Vamos. Por si te incorporas a esta hora, uno de nuestros primeros invitados en la noche, Marcos, de 34 años, nos ha contado que hace dos escuchó hablar por primera vez de las criptomonedas y este año por fin se ha animado a invertir.
Pues los 2.000 euros que he invertido.
Sabes que los puedes perder y aún así dices, bueno, esto es lo máximo que estoy dispuesto a perder, ¿no?
Claro, o sea, yo creo que un poco el truco es eso de no jugarte dinero que necesites para pagar cosas o demás, sino es a lo mejor el dinero de los fines de semana que con el COVID no hemos podido salir, pues dices, mira, este dinero que me lo gasto antes en salir y pasarlo bien o irme a un restaurante, pues lo invierto aquí.
En la noche de COPE también hemos conocido a Sergio de Andrés, un pope en esto de las criptomonedas. A sus 28 años lleva 4 invirtiendo y es más, ha hecho de las criptomonedas su vida.
¿Subirá Bitcoin durante el mes de julio? Pues es posible porque tenemos dos eventos muy importantes dentro del mundo cripto que puede impulsar positivamente su precio en los próximos...
Hoy lo encuentras en plataformas digitales como YouTube, Instagram o Twitch con el nombre de Sergio Cripto.
Las criptomonedas son una inversión a largo plazo. Hay quien invierte con corazón y hay quien invierte con cabeza. De hecho, existen métodos para hacerlo siguiendo predicciones de lo que puede ocurrir. Uno de ellos lo ha inventado Miguel Pagán. Es un joven ingeniero de telecomunicaciones que ha sido capaz de desarrollar un algoritmo para invertir en criptomonedas.
Una herramienta que el comportamiento es muy difícil de imitar. Por darte así una referencia, pues a lo mejor hacemos entre 10.000 y 40.000 operaciones mensuales en la cuenta de cada cliente. Y bueno, pues intentar aprovechar microvariaciones, procesos matemáticos, digamos que se repiten, para obtener esa rentabilidad.
Hasta ahora todo parece apuntar a que es una inversión fácil y que a pesar de su volatilidad resulta atractiva. Pero ¿qué dice la OCU de estas criptodivisas como el Bitcoin? En estos momentos el mercado de las criptomonedas es muy complejo y opaco, sin regulación ni supervisión oficial, por lo que se ha convertido en un terreno favorable para los estafadores. Enrique García es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Enrique, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
La Organización de Consumidores y Usuarios estáis alertando de las estafas que nos pueden perjudicar a los inversores si decidimos apostar por esta moneda virtual. ¿Cuáles son esas estafas, Enrique?
Bueno, pues desde OCU claramente desaconsejamos la inversión en Bitcoin. La razón es clara. Pues es una moneda virtual, que no se puede llamar ni moneda, sirve para hacer pagos, pero no tiene los requisitos o los activos de respaldo que tiene una moneda, tampoco tiene un mercado transparente, es muy opaca, tanto en la titularidad como en la cotización y la evolución, y por tanto es de un riesgo extremo. A modo de ejemplo, pues mira, vamos a describir la cotización del Bitcoin en el año 21. El 13 de abril tenía una cotización de 53.193 euros y hoy tiene una cotización de 29.706. Eso dice todo un poco de cuál es el nivel especulativo. Y el problema no es solo ya de por sí la volatilidad, que lo es, del activo como tal. El problema es que pululan las estafas alrededor del Bitcoin, sobre todo con estafas de tipo piramidal, donde a los inversores se les tienta con unas rentabilidades absolutamente exageradas, en algunos casos del 15% mensual, sí, digo bien, 15% mensual, que es un 180% anual de interés. Uh-huh. Al hilo de esa enorme expectativa de plusvalía, en realidad lo que hay son estafas de tipo piramidal, de tipo Ponzi, donde, bueno, pues el dinero de los nuevos inversores sirve para que los primeros recuperen su dinero, pero los últimos en absoluto lo van a recuperar, como lamentablemente ya hay casos a nivel de los tribunales en España.
Y una cuestión más, ¿en qué tipo de cosas se debe fijar el inversor para no caer en esas estafas, en esas trampas, Enrique?
Pues a ver, nosotros directamente desaconsejamos cualquier tipo de inversión relacionada con las criptomonedas, se llamen Bitcoin o se llamen como se llamen, ¿no? Los elementos pues son siempre los mismos, ¿no? La promesa de unos dividendos, una rentabilidad de la inversión muy elevada, pues que no se corresponde con la realidad del mercado, ni muchísimo menos. Luego hay otra cuestión también importante, ¿no? La opacidad que se ofrece, opacidad fiscal, que se ofrece muchas veces también como gancho de este tipo de inversiones, nada más lejos de la realidad. En realidad lo que nos están ofreciendo es simple y llanamente una estafa. También hay que, no dejarse llevar por esos conocidos o amigos que te cuentan una inversión muy rentable, porque muchas veces los propios consumidores afectados se vuelven víctimas de la estafa y buscan desesperadamente a alguien que entre, porque se reparten también comisiones por entrar en este tipo de estafas piramidales, uh-huh, de Ponzi, que han existido durante muchos años y que ahora se han modernizado con el gancho de las criptomonedas, de unas inversiones aparentemente extraordinariamente rentables, pero que ya hemos visto que la propia evolución del Bitcoin como la más conocida, bueno, pues esa volatilidad ha hecho que mucha gente, que alguna gente dice que ha ganado dinero, está por ver si eso ha sido así o no, lo que está claro es que muchísima gente, eso sí, lo ha perdido.
Pues esto es lo que nos dicen y nos advierten desde la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU. Estamos escuchando a Enrique García. Muchísimas gracias también por participar en la noche de COPE. Que vaya bien. Buenas noches.
Un placer, como siempre, estar con todos los oyentes. Un saludo.
Policiales, muerta la ley, la justicia es un lujo. Vive en piso de alto standing, entregándose.
En 26 minutos llegamos a las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias. Enseguida llegan los ponedores, pero hasta entonces vamos a arroparte los búhos, hablando precisamente de si eres de playa o de piscina, de cómo te refrescas. Y me ha llamado la atención un mensaje de Verónica desde Argentina, que nos mandaba una foto con abrigo. Bueno, con abrigo, con un jersey.
Claro, porque ayer es invierno.
Claro, aquí
estamos viviendo el contraste.
Frío, frío. Y contaba que se bañan en canales. Queremos saber cómo te refrescas, dónde te refrescas, canales de comunicación, Estefanía.
Puedes dejarnos tus mensajes en el WhatsApp del programa en el 661-201-512 o también puedes dejarnos tus mensajes en Facebook y en Twitter en @lanochedecope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en Cope.
¿En qué era usted malo?
Yo,
de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo. Sí.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en la Eurocopa y en Tokio. No.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Thank you.
Escuchas la noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Sugiero que el más triste de los presos tenga derecho a sábanas de seda. Bendita sea la boca que da besos y no traga monedas, y no traga monedas. Propongo corromper al puritano, espiar en la ducha a las vecinas, ir a quitarle al Dios de los cristianos su corona de espinas, su corona de espinas. Nada de margaritas a los cuerdos, hay que correr más que la policía. Para bailar el vals de los recuerdos, llorando de alegría, llorando de alegría.
3. Seguro que una de las dudas que a menudo te asaltan es si lo estás haciendo bien. Está claro que en esto de la maternidad nadie nace enseñado y que no hay una única manera de hacerlo, pero en lo que sí coinciden los expertos es que el juego es el camino, o al menos uno de ellos. ¿Sí? Jugar para aprender. Jugar es mucho más que divertirse. Pero vamos, vamos a hablar ahora del aprendizaje que nos ofrecen. El juego es la clave a la hora de, por ejemplo, de consolidar procesos cognitivos como la memoria, a la hora de reforzar la autonomía de nuestros hijos, su seguridad, su autoestima, incluso las habilidades sociales. Y es de eso de lo que habla el nuevo trabajo de la psicóloga Silvia Álava, El arte de educar jugando. Para Álava, el juego siempre tiene beneficios, tanto si el niño juega solo como si juega con otros niños o en familia. Lo importante es jugar. Silvia, bienvenida a la noche de COPE, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias por invitarme.
Bueno, muchos niños, qué remedio, han tenido que aprender a jugar solos porque no tenían hermanos durante la pandemia. ¿Se puede medir ya emocionalmente qué coste ha tenido esta crisis para los más pequeños en casa?
Pues la pandemia nos ha causado un coste emocional altísimo a todos y a los niños incluidos. Sabemos, por ejemplo, que se ha incrementado mucho los trastornos de ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, trastornos del estado de ánimo como la depresión. Hay niños que tienen duelos que no han sido correctamente realizados por las circunstancias en las que ha podido fallecer un familiar cercano. Al final, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que salgo la pandemia, que nos ha pasado factura. Y una variable que es muy importante es cómo de acompañados han estado esos niños y esas niñas. Porque no es lo mismo un niño o una niña que su padre o su madre ha sabido resolver todas sus necesidades, incluidas las emocionales, que ahí es donde más hemos fallado, que a lo mejor un niño pues que cuyos padres no han podido o no han sabido o es que no tenían forma para hacerlo.
Sobre todo porque también estaban muy afectados, entiendo, por lo que estábamos viviendo.
Pues porque al final nadie nos enseña a gestionar las emociones que son difíciles y a gestionar este tipo de situaciones. Entonces, hay claro. Papás y hay mamás que no sabían hacerlo o que su situación personal era ya tal, ¿no? Tan complicada que decían, bueno, es que ahora ya no me pidas más, si es que no soy capaz, no doy más de mí.
Silvia, ¿habrá quien se sorprenda cuando le decimos eso de que es más importante que el niño juegue que haga otro tipo de tareas repetitivas para aprender? Como padres, a partir de ahora vamos a hacer un ejercicio de desaprender para volver a aprender. ¿Qué papel tiene el juego en el aprendizaje, Silvia?
Pues fíjate, el juego tiene un papel que es fundamental en el aprendizaje. Por eso que decías antes, ¿qué es lo que pasa cuando los niños juegan? Que además de divertirse, aprenden. Sabemos que los aprendizajes se consolidan muchísimo mejor cuando estamos sintiendo emociones positivas, emociones agradables. Sin embargo, con el aprendizaje con la repetición seguida una tras de otra a nivel mecánico, los niños se aburren, no están aprendiendo lo mismo. Cuando están jugando, al final, ¿qué es lo que está pasando? Que se fomenta la curiosidad, esas ganas de saber del niño, de la niña, y al final hay muchos procesos cognitivos que pueden estar trabajando, pues desde la atención, por ejemplo, la memoria, la velocidad con la que procesan la información, el razonamiento lógico, el razonamiento abstracto. El juego sirve para trabajar un montón de áreas, pero también para educar, para adquirir habilidades sociales, para aprender a planificar y organizar su conducta. Al final hay que darle ese espacio al juego porque en nuestro día a día vamos con tantas prisas de venga, no. Y ahora lo que hay que hacer es llegar a casa y deberes y ducha y cena. llegamos ahí ahora a las vacaciones, es un momento estupendo para rescatar el juego y el juego con el valor educativo que realmente tiene.
Silvia, ¿podemos introducir el juego en las rutinas? Ahora te estaba escuchando, pues eso, lavarse los dientes, levantarse, ¿cómo podríamos ahí echarle algo de imaginación?
Pues fíjate, me encanta esta pregunta porque es una de las cosas que hemos incluido en el libro El arte de educar jugando, que es un libro que yo he coordinado y he dirigido, pero que realmente lo hemos escrito entre 15 psicólogos, no lo he escrito yo sola. ¿Y qué es lo que hemos querido? También aprovechar todas esas rutinas que hay que hacer en el día a día, verlas como un juego y utilizarlas ¿para qué? Para fomentar una serie de aprendizajes. Pues por ejemplo, ¿no? La rutina de tenemos que ir a la compra. Con la compra podemos trabajar un montón de procesos. Con los niños, desde que son más pequeñitos, la paciencia. Hombre, hay que adecuarnos a la edad. Si sí. Es un niño chiquitín, lo que tendremos que hacer es decir, venga, vamos a comprar solamente una cosa, me acompañas, te doy un rol de protagonista, y entonces tienes que coger un carrito de tu medida pequeñito y tú tienes que ir ahí metiendo las cosas. O, por ejemplo, según van creciendo, antes vamos a trabajar la planificación. A ver, ¿cuál es la comida que queremos hacer? Ah, pues por ejemplo, queremos hacer espaguetis. ¿Qué es lo que necesitamos? Pasta, tomate, uh-huh. Cebolla, pimiento. Vamos a apuntarlo todo en un papel, planificamos, luego vamos a la compra, vamos buscando en el supermercado, atención selectiva para ir buscando lo que estamos haciendo, tú vas tachando, seguimos trabajando ese proceso de planificación y luego cuando llegamos a casa somos los ayudantes del chef y nos vamos, ¿no? Y ayudas a preparar la comida al final.
Claro, y está en el proceso completo.
Claro, tenemos el proceso completo, pero fíjate la cantidad de cosas que hemos trabajado. Función ejecutiva, planificación, organización, atención, seguir instrucciones. Y todo eso lo hemos trabajado jugando y además con actividades rutinarias del día a día que las vamos a terminar haciendo.
¿Qué pautas nos dais en el libro? ¿Qué recomendaciones ahora que estamos en verano y hay muchas horas por delante, sobre todo ahora que todavía muchos padres siguen trabajando, para que no sea el único entretenimiento la pantalla o que al menos encontremos el equilibrio?
Pues fíjate, lo estás diciendo, la clave va a estar en el equilibrio. A ver, los niños de hoy en día, decimos que son nativos digitales, eso significa que han nacido con las tecnologías, pero mucho cuidado que ningún padre y ninguna madre se equivoque porque no saben utilizarlas, las tenemos que enseñar nosotros. Es verdad que puede ser muy intuitivo porque prácticamente moviendo el dedo por la pantalla las cosas se mueven, pero sobre el contenido que están viendo, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, qué comentario cuando ellos son más mayores se puede hacer en una red social o no, eso necesitan que seamos nosotros. Entonces, es muy importante que nos sentemos. Y lo primero de todo, aquí tiene que ser la pareja, la que tiene que pensar y decidir, a ver, ¿cuánto tiempo va a estar mi niño, mi niña con juegos de tipo tecnológico, ¿no? Con pantallas, para saber también un poco atendiendo las necesidades de la familia. No es lo mismo que estemos teletrabajando en casa y que en algún momento tengamos ahí que decir es que no tenemos otra forma de que esté entretenido a que podamos utilizar pues otro tipo de juegos. Tiempo máximo, siempre. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo que queremos es evitar lo que se llama desplazamiento digital. Es decir, los niños saben hacer más cosas y saben entretenerse fuera de las pantallas. Tú les das los juegos, les das juegos tradicionales, me da igual que sean muñequitos, que sean los típicos juegos de construcciones, se lo terminan pasando bien. Pero si tienen la pantalla delante, ¿qué es lo que pasa? Por ella van. Claro. Entonces, hay que evitar ese desplazamiento digital. Hay que decir, hay un tiempo máximo de uso en pantallas. Vamos a decidir, además, el intervalo en el que se puede utilizar. Pues, por ejemplo, tiene que ser antes de las 9 de la noche o de las 8:30, depende de la edad, ¿no? Y siempre y cuando esté, pues yo qué sé, la habitación recogida o el bañador que ha llegado a la piscina colgado en el tendal. Lo estoy inventando, ¿no? Que cada papá, que cada mamá piense ahí un poco cuáles son esas condiciones, poniendo ahí un poco ese máximo e irle explicando cuánto tiempo le queda. Y sobre todo ofrecer alternativas, porque es que en ocasiones el problema es que no les hemos ofrecido una alternativa. Fíjate, hay una cosa que prácticamente todos los niños, incluso los adolescentes, nos decían del confinamiento y es, oye, he estado jugando a juegos de mesa con mi padre y con mi madre, qué bien me lo he pasado.
¿Verdad?
Lo hicimos porque no quedaba otra.
Demasiado tiempo.
¿Qué es lo que ha pasado? ¿Que se lo pasaban bien? ¿No? Vamos a rescatarlo, vamos a ofrecerles alternativas de otras cosas que podamos ahí jugar con ellos.
Y aún así, no me gustaría dejar de hablar contigo sobre el valor del aburrimiento, porque alguna vez lo hemos tratado aquí en el programa, pero no conviene olvidar que también del aburrimiento aprenden, porque ¿qué le puede aportar al niño? Porque parece que estamos los padres obsesionados con ocupar todas sus horas. y no les damos ese margen de libertad, ¿no? Para que ellos también creen, o si se aburren, pues que discurran, ¿no? Cómo pueden entretenerse solos.
Pues fíjate, hay una cosa que aquí es fundamental, y es que hay que dejar que los niños también jueguen ellos solos, que el juego no sea tremendamente dirigido. ¿Por qué? Porque de esa forma se trabaja lo que se llama la función ejecutiva, que es esa capacidad que todos tenemos a orientarnos a la meta que queremos conseguir, ¿no? Esa capacidad de planificar, de organizar, de ir comprobando si hago las cosas. Y eso, para eso es necesario que el niño tenga, o la niña, que tenga un espacio en el que tenga que estar él solo y jugando, dirigiendo a qué juega, cómo juega, qué es lo que va a hacer. Entonces, primero, para que podamos fomentar esa función ejecutiva. Segundo, además, el aburrimiento es fundamental porque aprenden a tolerar la frustración, ¿no? Y al final hay algo que es también muy importante, y es que la única persona que tenemos garantizada que nos va a acompañar el resto de nuestra vida somos nosotros mismos. Si no somos capaces de estar bien sin tener estímulos de forma continua, ¿no?, a nuestro alrededor, sin que nadie nos entretenga, vamos a tener un problema. Luego vamos a dejar que los niños de vez en cuando tengan tiempos ellos solos y que no pasa nada si se aburren. No hay documentada ninguna muerte por aburrimiento. Y esto no me canso de decirlo.
Estoy pensando que esto es un aprendizaje muy bueno también para los adultos, ¿no? Lo de aprender a estar con uno mismo, que al fin y al cabo es con quien tienes que estar el resto de tu vida. El resto de las personas pueden estar o no estar, pero te tienes que aguantar. O sea, que más vale que nos queramos un poquito. Y antes de despedirnos, Silvia, se habla mucho hoy en día, y lo habláis también en el libro, de educar en positivo, que no es lo mismo que la alabanza continua y desproporcionada. ¿Podrías indicarnos la diferencia y cómo influye cada cosa en el desarrollo y la educación del niño?
Por supuesto. Fíjate, cuando hablamos de educar en positivo, se trata de que muchas veces cuando nos paramos y analizamos, cuando los niños, ¿qué tienen más atención? ¿En positivo o en negativo? Generalmente cuando he conseguido, oye, que esté en la ducha ya, que haga los deberes, que esté haciendo las cosas, es, ay, qué bien se me ha dado, me voy yo a hacer otras cosas. Y sin embargo, cuando no están obedeciendo, cuando no están teniendo una conducta correcta, es cuando nos paramos, intentamos ahí, les prestamos mucha atención, incluso ya nos enfadamos, terminamos ahí con malas formas, gritos. Se trata de darle la vuelta a la situación y que la atención sea en positivo, es decir, cuando hacemos lo que hemos acordado. Y además hace falta hacer un acuerdo emocional explicando y diciendo, aquí en esta casa lo que nos tratamos es con respeto. Sin respeto, y lo primero es que no gritamos, somos nosotros. Se trata de darle la vuelta a la situación y poner el foco en las cosas que sí que haces bien, potenciándolas y corrigiendo las que se hacen mal. No se trata en absoluto de decir todo vale, pero sí de corregirlas, no de machacarles. Y en relación a lo que decías de la autoestima, fíjate, hay un capítulo también dedicado a la autoestima y hay algo que es fundamental. Cuando los niños son pequeños, tú les dices, ¡hala, qué bien, qué máquina, campeón! Les encanta. Claro. Pero eso no favorece la autoestima. La autoestima favorece el que yo te vaya diciendo cosas concretas, sobre todo cuando van creciendo, porque ya uno de 10, 12, te mira así como diciendo, sí, ya, ¿no? ¿Qué me estás contando? Tienes que decirle, sí, oye, qué bien, porque no he visto que, bueno, habíamos quedado que en casa colaboramos todos y está puesta la mesa, muchas gracias, o qué bien has resuelto ese tema con tu amigo, fíjate, tu amigo necesitaba que le escucharas y estoy muy orgullosa de cómo lo has hecho, creo que lo has hecho especialmente bien, o oye, qué los deberes, qué rápido los has hecho y además están bien, o sea, siempre cosas concretas. Porque si no el otro se queda en lo banal y no funciona para elevar la autoestima.
Muy interesante todo. Daría para una charla de hora, dos horas, bueno, en fin, para desgranar cada uno de los capítulos que nos vamos a encontrar en el arte de educar, jugando un trabajo que Silvia Álava ha coordinado con otros 15 psicólogos, abordando, bueno, pues todas esas facetas y etapas por las que el niño va a pasar y que nos va a necesitar y que podemos acompañarle, pero desde algo tan divertido como es el juego. A veces es que nos falta imaginación, Silvia, a los padres, ¿eh? Así que este puede ser una inspiración, ¿no?, para darnos ideas de cómo acompañarles en ese aprendizaje a través del juego.
Yo creo que va a salir muchas ideas, sobre todo porque estamos utilizando rutinas para no crear más carga añadida, que ya tenemos ahí mucha, y rescatar juegos tradicionales, los juegos de toda la vida, estos juegos, ¿no?, que jugábamos nosotros de pequeños con los abuelos y demás, pues vamos explicando también en el libro cuáles son los procesos cognitivos que se están trabajando, los procesos emocionales, si es que al final no se trata un poco de rescatar el valor del juego en el aprendizaje y darle la importancia que realmente tiene.
Fenomenal. Pues Silvia, un placer tenerte en la noche de COPE. Un abrazo muy grande.
Un abrazo a vosotros.
Beatriz Pérez Otín. La Noche.
COPE. Estar informado.
De Rafaela Carrà es una de esas voces que quizás pensábamos que iban a ser eternas, que nunca se apagarían. La noticia de su fallecimiento pues nos ha sorprendido a muchos de nosotros. Hemos dicho adiós este lunes a Rafaela Carrà a los 78 años de edad. Y claro, no nos queríamos despedir de ti, mi querido, querida búho, sin escucharla. ¿Cuántas fiestas con Rafaela Carrà de fondo? ¿Cuántas veces hemos bailado su música? ¿Cuántas veces nos ha hecho sonreír?
¿Y cuántas veces hemos imitado su movimiento de cabeza?
Bueno, de cabeza, ¿no? Que nos descoyuntábamos,
¿y de cadera?
¿No? Bueno. Porque esa mujer era, tenía una elasticidad increíble.
Brutal.
Ya tenía bastante añitos y cómo levantaba la pierna que tocaba el techo.
Ya quisiéramos nosotras.
La verdad es que siempre lucía un aspecto espléndido, muy saludable.
Llena de vitalidad.
Y bueno, nadie nos hacía bailar como ella. Todas sus canciones no las sabemos. La de fiesta, para hacer bien el amor
rumores,
hay que bajar al sur. Rumores, en el amor todo es empezar. Y hemos dicho, bueno, pues antes de decir adiós, vamos a escuchar a Rafaela Carrà. Vamos a ver si mañana le podemos dedicar un especial.
Vale.
Todo se irá cociendo a fuego lento, como los guisos ricos. Con ella de fondo vamos con esos últimos mensajes de los oyentes. ¿Qué están contando a estas horas en el 661-201-512?
Son muchos los mensajes que hemos recibido esta noche de búhos contándonos sus trucos para refrescarse y para soportar mejor el calor. María, de Palma de Mallorca, recuerda cómo su abuela ponía su granito de arena para ayudar a todo el que entraba en su casa.
Buenas noches, búhos. Yo puedo contaros lo que recuerdo de cómo nos refrescábamos cuando íbamos a Málaga a casa de la abuela. Era entrar y la abuela, todo el que entraba, le decía, siéntate aquí. Y le daba un cartón. Y con el siéntate aquí y el airecito del cartón, nos refrescábamos todos. Todo el que llegaba a casa de la abuela.
Había cartoncito para todos.
Búhos desde Palma de Mallorca.
Gracias, María,
las
por tu mensaje.
Tendrían que ser eternas.
Efectivamente.
Y los abuelos. Qué maravilla, qué bonito recuerdo, ¿no?
Eso es.
Pero
sí.
¿Era un cartón de bingo, era un cartón de cajas de esas, de las de ahora de transportistas? Iba a decir ya.
Todos valen.
Si es de bingo, mejor, porque luego echaban un rato ahí en familia.
Efectivamente.
Divertido, ¿no?
Un juego típico en verano.
Sí.
Después de comer.
Sí, y en las fiestas populares.
Efectivamente. Mira, Sito de Lorca, él tiene una piscina en su casa y si a la piscina le sumas una cerveza, pues el calor se lleva mejor que mejor.
Buenas noches, amigo búho. ¿Qué tal? Soy Sito de Lorca y en ruta. Para refrescarse, nada mejor que mi piscina. Llego a mi casa, inflo la piscina porque es de hinchable, 1,70 m de largo por 1 de ancho y 50 centímetros de altura. Le echo agua, me dejo caer ahí y en el porche de casa con la cervecita fresca y metido en el... ¡Madre mía!
¿Qué
hay en la vida para refrescarse?
¡Todos a la piscina de Sito! ¿Y qué lo he dicho, Sito? ¿A pleno pulmón?
Ay. Efectivamente, que la deje hinchada, ¿no?
Que, claro. Que la
¿Qué trabajo
y la
le
deshinchas?
¡Madre mía!
Sí, bueno, el agua hay que cambiarla.
Hay que cambiarla, si eso sí. Bueno, también hay pastillas de cloro, para las piscinas de casa.
Las hay, a ver, las hay, las, sí.
Sí, sí, es que hay de todo.
¿Qué nos ha inventado a estas alturas?
Efectivamente, efectivamente. Mira, vamos con unos cuantos oyentes más.
Pues yo soy Pachi de Getaria y nada, a mí lo que me gusta es ir a bañarme y a pescar al río. Y nada, a veces solo pican los mosquitos, pero bueno, lo importante es hacer una buena merendola y nada, y salir de la rutina.
Buenas noches, pues a mí lo que de verdad me gusta es ir a pasar el día entero a la playa con unas cervecitas, unas sangrías, al mediodía comer en el chiringuito y seguir en la playa. Yo soy más de bikini, ya que ahora con los top cortos que se llevan se te pone la tripa bronceada y queda fenomenal.
Hola, buenas noches. Bueno, pues yo soy de un pueblo de Asturias, muy pequeñín, que se llama Villanueva de Pría. Y en verano me gusta dar un paseo con mis perrines por ahí, que tenemos un entorno muy bonito, y terminar en la playa de Cuevas de Mar, que es preciosa, preciosa.
Pero qué bonito es este país,
qué maravilloso, es España, de verdad.
Y qué buenos guías sois todos, que nos dais una envidia cuando nos lleváis, que sea al río, que sea a este sitio, al otro. Había tardado en salir el río, ¿eh?
Había tardado en salir, sí. Sí,
y
sí.
Los mosquitos.
Y los mosquitos.
Ya hablaremos otro día de los mosquitos.
Qué lata dan, en verano.
Qué lata. Bueno, pues hasta aquí la noche de COPE. Ya sabes que la radio nunca se apaga. Enseguida llega Carlos Moreno, el pulpo, con todos los ponedores. Simplemente decirte que estamos felizmente agradecidas de que nos hayas dejado formar parte de tu vida en la noche. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal?
Muy bien, ¿no? La primera noche.
Te veo
sí,
muy fresca.
Sí. Bueno, me puedo quedar ahora con el pulpo, ¿eh?
Pues nada,
estoy fresca, tengo todavía energía.
¿Necesitas gente en el equipo? Se queda Estefanía. La noche, dando paso al día. Gracias.
Me vas cuando haces falta.